Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dije que no iba a decir eso y siempre lo digo. Buenas tardes, mi nombre es Eni Palacios y aquí estamos de nuevo con un nuevo tema. Muy interesante, todos los temas estos son muy interesantes. Hoy lo vamos a denominar Me gustaría conocerme, porque muchas personas me han preguntado, ajá, tú hablas de que cómo nosotros sabemos quiénes somos, cómo debemos hacer, pero no nos dices cómo hacerlo. Muchas personas han leído muchísimos libros, hay muchos libros de lo que yo voy a hablar en este momento, y a lo mejor en las redes también hay mucha información, pero a veces leemos libros, somos unos maravillosas personas que leemos libros, oímos personas, videos y todas estas cosas, pero no actuamos, estamos como dormidos, estamos como en un lecho de una zona de confort que sí, pero si me dicen, vamos a cursos costosísimos, donde nos dicen lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, tenemos una inercia, como un decaimiento, qué difícil es. Y no es difícil, no debe ser costoso, simplemente tenemos que tomar un solo escalón. A lo mejor es porque van y las personas, los coaches, los psicólogos, las personas que dirigen estos cursos, pues a lo mejor exigen muchas cosas, ¿no? Y la persona está como amorfa, como sentada, como que, ¿cómo empiezo a ser? No, seguro que tengo este problema con mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos, un entorno de trabajo negativo y no damos el paso para mejorar. Entonces yo dije, ¿cómo me las ingenio para que ustedes tomen esa responsabilidad con ustedes mismos? Estamos viviendo tiempos, no soy negativa ni nada de eso, sino quiero ver la realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles donde somos manipulados de una forma sin ponernos la mano en el corazón. Los dirigentes, los líderes, hacen cosas como para que nosotros estemos como ciegos. Tenemos que despertar, señores, tenemos que despertar. Porque es mucha nuestra responsabilidad. La responsabilidad es de todos. No es que del gobierno, de los líderes. No, yo tengo que empezar a crecer. Y a mí me preocupa mucho esto porque a medida que yo salgo a la calle, que yo comento, que yo hablo con personas, y yo digo, wow, cómo la gente necesita. Y siempre mi preocupación es el ser humano. En eso me enfoqué desde hace muchos años y hoy en día que estoy retirada, pues que me preocupa más. Porque antes todo estaba como escondido, ahora todo salió a la luz. Y siguen las personas caminando, como les dije en una charla anterior, como que la mula llevando a los burritos atrás, ¿no? Y yo no quiero que ustedes sean así, yo quiero que ustedes sean despiertos, despiertos en conciencia, y necesitamos despertar. Y una de las cosas que es más fácil para uno despertar, no podemos arreglar el mundo, ya se los he dicho. El mundo no se arregla conmigo, lo voy a ayudar. No, yo me tengo que ayudar a mí mismo. Y no me digan que eso es egoísmo. Porque yo pienso que siempre nosotros vamos a dar, pero en el momento que yo sepa cómo dar. Entonces, por eso puse el nombre de quiero conocerme, quisiera conocerme, cómo llego yo a mi entraña, a mi esencia. Entonces, yo buscando en mis anotaciones y mis cosas que vivo escribiendo, encontré algo muy simpático que todo el mundo debe conocer. Yo les voy a decir algo, no me crean nada, ustedes averigüen que nada de lo que yo estoy diciendo lo inventé yo, ni lo oí por ahí, no, no, no. Esto existe hace miles de años, es algo que se llama, ustedes lo van a buscar y van a encontrar muchas. Prefiero que busquen libros, déjense tantas redes, porque a veces mucha manteca para freír dos huevos, ¿no? O sea, tranquilo, búsquese un libro donde ustedes anoten, donde ustedes vean cómo es que está la cosa, ¿no? No se cieguen con tanto información por las redes, ¿no? O sea, les digo porque hay mucha mentira y cada uno quiere tener más seguidores. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ese despertar de conciencia tiene que ver con esto también, porque si no, no hubieran inventado el Facebook y todas estas cosas. Ellos saben cómo manipular a las personas solitarias, a las personas que en el Facebook ponen una información, ya se pelean por el Facebook, se dicen cosas, se engañan. Alguien me dijo, yo tengo 4 millones de seguidores y cuando enfermó de gravedad, yo le pregunté, la única que llegó al hospital fui yo, entonces le dice, ¿y dónde están los 4 millones? No, eso es virtual. Ajá, pero entonces no tengo nada. Yo quiero que abran los ojos a esas cosas, ¿no? Entonces, por eso me preocupé en buscar algo sencillo y muy conocido, porque entre el mundo de las cuestiones mentales está este diagrama que es como una pirámide, se ve medio satánica, pero no, esto está hecho hace muchos años atrás, muchos siglos, donde los griegos hicieron este que se llama eneagrama. Ustedes van a investigar, ya saben, no me crean nada y no lo hagan por correcto. Y mucha gente, hay veces que yo no estoy muy de acuerdo tampoco, ¿no? Porque son 9 tipos de personas. ¿Cómo sé yo qué tipo de persona soy? Pero sirve para yo alinearme, porque si yo no sé cómo soy yo, ¿cómo es el primer paso? Entonces, siempre estos mapas emocionales son buenos porque me ubican. Voy descubriendo cosas, porque la única persona que sabe cómo es usted. Soy yo, usted y yo. Entonces, hoy voy a hablar sobre el eneagrama. Eneagrama significa en griego 9 líneas. 9 tipos de personas que va a enseñarnos cómo es nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Todos tenemos cosas, tenemos todos esos números, pero hay uno predominante y eso lo vamos a descubrir ahora. Bueno, esto también más adelante les voy a decir, creo que hoy voy a decirles 3 y después en el otro programa les doy los otros, porque son 9. Voy a dar 3 y 3, o sea, poco a poco para que yo quiero que aprendan. Eso sí, después que ustedes aprendan a manejar y se investiguen, van a encontrar lo interesante que es conocerme a mí mismo. Y no, uno de los, no doy consejos, simplemente oriento. Porque las personas cuando aprenden algo en psicología, en estas cosas emocionales, empiezan a juzgar al otro. Ah, tú eres número 4, tú eres número 3. No, señor. Esto es para usted, de consumo propio. No tome, no coman, cometan el error de ir a juzgar al otro. Porque se la van a. Pues yo no sé por qué tenemos la manía de que cuando sabemos algo queremos utilizarlo con la familia y empezar a molestar a los demás. Mira, que tú eres el número 4, tú eres. No. Esto es para consumo propio primero. Y ojalá lo sepan desarrollar bien, porque sí, es bueno para nosotros mismos con quién debemos lidiar. Bueno, esto se llama eneagrama, ya les dije que son 9 líneas, el significado en griego, y habla del primer tipo, se llama eneatipo, ¿no? Y el primero es el número 1, que es la persona perfeccionista. Yo le voy a hablar de la parte oscura y de la parte luminosa. Es el perfeccionista, que todo lo tiene que tener perfecto. Él es perfecto, es reformador. La parte buena es el reformador, el que siempre está viendo todo maravilloso, el que es elocuente, inspirador, organiza campañas, es compasivo y todas esas cosas buenas que tienen el número 1. Pero ellos lo ven desde afuera, y volvemos con lo mismo de siempre, que no vemos las cosas de adentro para afuera, que siempre es la persona que, por ejemplo, yo digo, voy a un sitio y me arreglaron la oficina y me dice, yo arreglé la oficina, mire lo que puse, este color, esta pared, este cuadro, y yo digo, el perfeccionista dice, no, yo no lo hubiera hecho así, esto está mal puesto, esto no sirve así, este color no va, yo hubiera puesto esto, yo no sé qué, porque nunca entiende. No quiere entender el que él está viendo desde el parte de su ego. En la charla anterior, yo les dije el proceso de nosotros, cómo elaboramos, cómo construimos el ego, que fue del nacimiento, ¿verdad? Que si nosotros lloramos, un bebé no tiene un comportamiento emocional lógico, no tiene pensamiento, no tiene vocabulario, no sabe ni dónde está parado. Entonces va haciendo cosas para que alguien lo sostenga, lo sustente, perdón. Y entonces lloramos para que nos den comida, lloramos para que nos cambien el pañal. Esos son que empezamos a hacer nuestro ego y el ego se va construyendo. Entonces, es todas estos tipos de individuos es porque se construyeron un ego pero con muchas carencias. Entonces, esta es la parte que vamos a ver. Entonces, ya dijimos que el número uno es perfeccionista, siempre se cuenta él en el primer lugar, y ustedes me dirán, como me dice mucha gente, sí, yo soy el número uno, ¿ok? Está bien. Y no soporto a los demás que se equivoquen, no, porque yo, como yo soy perfeccionista, los demás no saben nada, todo el que lo sabe soy yo. Entonces dice, ajá, pero yo no quiero ser perfeccionista. ¿Cómo hago yo para curarme ese mal? Esto es lo bueno, que en esta charla yo les voy a decir que lo único que tenemos que hacer, primero, encontrarme a mí mismo. ¿Se acuerdan de que yo les dije que se vieran delante de un espejo o se fueran a su habitación, a un lugar, no sé, cualquier lugar privado, usted solo con usted mismo? Entonces, ahí está la solución para un perfeccionista, un número uno, un genotipo número uno, es la aceptación, aceptarme. Ay, yo sí soy, ¿verdad que yo quiero ser mejor que todo el mundo? Ser humilde con ustedes mismos. Esto me lo van a oír siempre decir, se lo he dicho en las otras charlas. Ese perfeccionismo, esa manera de ser de que, caramba, tengo que luchar conmigo. Pero el problema con nosotros los seres humanos es que vivimos pendientes de los demás. Vivimos juzgando, acelerando a los demás. ¿Y nosotros qué? No nos tomamos el tiempo para conocerme, cuáles son mis limitaciones, qué no debo hacer. Y reconocer que soy así. Soy demasiado exigente con el. Siempre somos, los número uno son líderes, son jefes de un programa, son siempre jefes, porque ellos son los soberanos, ellos solo saben todo. Hay personas del número uno que cuando uno les dice, no, porque, sí, yo sé, no te dan chance para nada. Dice, sí, yo sé, pero déjame explicar. No, no, es que yo sé, yo lo he hecho. Entonces, ¿cómo se llama? No, se me olvidó. Entonces, empiezan a cambiar. Ese es típico del número uno, el genotipo, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Esto no debía estar sucediendo, esto no está bien puesto. Siempre ve en un mundo irreal, no lo que está pasando. No resuelve en el momento, porque está viendo por él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha aceptado. Que él se cree tan bueno porque él tiene carencias. Todos estos genotipos, nosotros todos los seres humanos tenemos carencia. Ya les conté anteriormente que la carencia viene por la existencia del famoso ego, ese monstruo que se despierta de vez en cuando, que es bueno, no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, tenemos que tomarlo como debe ser, ¿no? Pero hay que aprender, hay que aprender. Entonces, el genotipo número uno está siempre diciendo, voy a quitar esto de aquí porque esto tiene que ser como yo diga. No espera que alguien diga, no, pero a mí me parece. No lo acepta y no va a aceptar nunca. Tiene una visión idealizada de cómo debería ser, no como yo lo haría, siempre poniendo el yo a ser. Ustedes, me imagino que mucha gente que está sentada allí o está oyendo este mensaje, piensa, yo como que tengo un poquito de... Todos tenemos, los genotipos que les voy a nombrar, todos lo tenemos, pero hay uno predominante y hay muchos, número uno, que tienen este predominante. Son maravillosos, son muy organizados, esa es la parte luminosa. Son elocuentes, inspiradores, organizados, son comprensivos y a la hora de mantener relaciones son buenos en networking, trabajan muy bien interferir con algo, les gusta siempre estar en la palestra, ¿no? O sea, estar en acción. Es un gran tipo, pero tiene que ver aceptarse primero para poder aceptar a los demás. Cuando el número uno, cuando empieza a esa mente idealista que empiezan a aparecer el ego, ese monstruo, porque para mí es un monstruo, empieza la frustración. Por eso es que a veces... el número uno es irritable, es muy emocional, vive con una rabia cuando es negativo, cuando la persona no se ha encontrado con su esencia, cuando no ha hecho la conexión de su esencia, es irritable, vive enfadado, vive con rabia, vive trata al ser humano con muchos gritos, porque él quiere todo perfecto, él revisa, él pasa la mano con un guante para ver si limpiaron como a él le gusta, ¿no? O sea, ese es el tipo de número uno. Espero que aprendan a encontrarse a sí mismos y superar ese perfeccionismo. Porque perfecto solo Dios dice en la gente que cree, ¿no? O sea, no somos, todo tiene que balancearse, tiene que haber un balance en nuestras vidas, siempre. Las personas del grupo 1, del tipo 1, tienen conflicto con la realidad para intentar cambiar o intentar, porque tiene que ser, porque todo es a través del ego, que ellos deberían ser. Como tú dices, o sea, si alguien me pregunta, tú dices, ok, eso no está bien, no, cambiar las palabras y decir, oye, no voy a exigirle tanto, porque esa persona tiene otra capacidad, yo tengo una, cada quien es diferente, no somos todos iguales, porque siempre decimos, qué bruto, es que no entiendes, esto no va así, no, estamos imperativo, en el verbo imperativo, mandando, pidiendo, exigiendo. Cuando no podemos ver la forma, dice, hoy, a lo mejor yo soy perfecto, ¿verdad? Pero déjame ayudar a este que no es tan perfecto. Además, la viña del Señor es muy grande. Necesitamos de los vivos, de los inteligentes, de los brutos. Todo es necesario, todo tiene un porqué. Y no hay nadie bruto, simplemente despistado, como van a ver en otros genotipos que les voy a nombrar, como van a ser y los que les voy a decir a continuación. Entonces, vamos a una de las neurosis que nosotros nacemos, porque nacemos con muchas cosas, como les dije anteriormente, cuando vamos edificando, cuando vamos construyendo el ego, ¿qué pregunta debía para resolverme, ¿no? Plantearme una pregunta. Pienso que debería, siempre va a haber un desafío psicológico. Siempre tengo que resolver este desafío psicológico. Pienso que debería. Esta pregunta que nos la vamos a hacer es como capciosa, es una trampita. ¿Cómo haría para resolver y ser perfecto? O sea, me estoy diciendo que soy perfecto, ¿no? Así, pero si lo noto, me conecto con la esencia, me acepto tal como soy, esa es una neurosis que tengo que resolver. Es una neurosis que tengo que resolver. Y la sanación es aceptarme. Si me acepto tal como soy, si es verdad, yo soy, a la gente, uy, la tengo, pero cortica. Pero cuando sé quién soy, nos transformamos. Y eso permite, cuando hay transformación, siempre hay mejora. Una cosa que debemos hacer es no juzgar y no quejarnos. Vivimos diciendo que el otro es bruto y yo soy más inteligente, que el otro no sabe hacer las cosas, eso está mal hecho. Siempre somos jueces. Y casi las personas que trabajan de jueces, de litigantes, son del número uno. Y ojalá se hayan conectado con la esencia para no ser tan injustos. O sea que cuando vemos todo este mundo en caos, tanto con nuestros líderes, no caigamos en la crítica. Porque toda la gente se está reuniendo hoy en día a criticar a los líderes, a criticar hasta a nuestros antepasados, los fundadores, que no hicieron esto, que son de otra religión, que no sé. Vivimos criticando. Y esas personas también tienen las mismas características que nosotros. Entran en un proceso de trabajo. Hay que trabajar en nosotros mismos, aceptarnos como somos. Señores, esto es importante. Encuéntrense ustedes mismos. Es una cosa que tenemos que dar un salto. Tenemos que dar un salto, hacer algo importante con mi vida, con su vida, con Miguel que está sentado allí, con Juan que está sentado allí, con Alejandro que está sentado ahí, con Sofía, con Mireya que me estás oyendo. Ustedes que tienen que dar un salto en su vida para ser más creativos y más felices. Acuérdense, cuando yo mejoro, me transformo. Y cuando me transformo, tengo una vida más feliz. Ahorita hay mucha infelicidad. Hay mucha gente infeliz, teniendo todo, teniendo salud, juventud, familia, amigos, trabajo y no son felices. Hay que recapacitar. La mejoría está en mí mismo, no está afuera para mí, no, está en mí para los demás. Sé un faro de luz, sé un faro de luz para los demás y sobre todo para ti. Sentirse feliz con poco o mucho, esa es la idea. Nos enseñaron a, esos son los paradigmas que nos enseñaron. Y no estoy en contra de nadie porque no estoy en contra de nadie. Simplemente estoy diciendo una realidad. Nos llenaron de tantos paradigmas. Hay uno, una, según los mandamientos, dice que ama a tu prójimo como te quieres a ti mismo. Pero ¿cómo voy a amar a otro si ni siquiera me amo a mí mismo? Esa fue, nos pusieron ese paradigma, ama a los demás, pero no nos dijeron cómo se ama uno a sí mismo. Ama a los demás como te amas tú. Pero ¿cómo me amo yo? Si a alguien yo le pregunto y contéstense ustedes mismos en su casa, en su, donde estén, en el lugar de trabajo, lo que sea, pregúntense ustedes mismos, ¿cómo me amo yo? Hay muchas personas que tienen muchos problemas y dicen, hoy tengo estrés o tengo ansiedad o tengo depresión. Esa depresión ha sido la enfermedad del mundo, ¿no? Tengo depresión. Todo el mundo tiene depresión. Hasta los niños tienen depresión. Ah, ¿por qué tienen depresión? Vamos, mucha gente profesional, a lo mejor para encontrar su depresión les va a costar un dinerito, les va a costar tiempo, que también es dinero, y les va a costar unas medicinas que le van a quitar una cosa, pero le van a dar otra. Entonces, si uno le está diciendo a ustedes, señores, la medicina está dentro de ti, en tu pensamiento, en tu manera de conectarte con la esencia de ti, de tú mismo. Nosotros somos el laboratorio más inmenso que tiene el mundo, el planeta. Dios nos hizo con tantas cosas adentro de este cuerpo. Esta es una maquinaria espectacular, pero no sabemos, no sabemos cómo empezar. Alguien me dijo algo, me dijo, Ceni, es que el tiempo se va tan rápido que yo no he tenido tiempo de nada. ¿Cómo se me va a ir el tiempo? ¿Cómo se me va a ir el tiempo para no pensar en mí, el trabajo, los niños, la familia? Dios mío, entonces cuando venga, como estamos pasando hoy en día, ustedes no saben lo que las cosas que están pasando, quizás los psicólogos, los psiquiatras, la gente que trabaja con el ser humano, lo pensará, porque yo lo pienso. Yo pienso, ahorita hay una nueva psicología. ¿Cuál es la nueva psicología? Eso he inventado mío, eso sí lo inventé yo. Que hay una desproporción migratoria. Las familias se están destruyendo porque están emigrando a países que no conozco el idioma, que no conozco la cultura. Estoy emigrando ya grande, con hijos pequeños que se van. No, no hay raíces, no hay raíces. Dejan una familia por allá, están dividiendo a la familia. Los niños van a una escuela donde son agredidos desde la casa, son agredidos sus amigos, los vecinos, todo el mundo aquí de una raza, una religión y un gentilicio, ¿no? Porque tú eres esto de este país, yo no, estos son ladrones, estos son estos, la gente, todos los que están viniendo son ladrones. Estamos jugando, pero a diestra y siniestra. Y estamos perdiendo el tiempo de hacer mi ejercicio conmigo misma, conmigo mismo, con ese Pedro que está sentado allí, con ese Juan que está allí oyendo. No, no perdemos el tiempo en cosas que no tienen que ver, odiando. Dicen de la discriminación, señores, nosotros nacimos discriminando a los demás. Nacimos discriminando. Yo no sé a qué nivel está llegando esto de que las personas ahorita, la discriminación, eres una persona, me discriminan en todas partes, eso se llama, ahorita no me viene la palabra, pero me discriminan, me siento mal, me miran, no sé qué, eso es mentira, el primero que se discrimina, tu primer enemigo, el enemigo número uno, eres tú mismo, lo tienes dentro de ti. de que no sé, no, no puedo, no puedo, esto me miran torcido. No te importa, importa lo que tú sientes por ti. Empieza a amarte, empieza a descubrirte tus dones, todo lo bueno y también lo malo, porque todos tenemos bueno y malo. Entonces, para pasar al número, el genotipo número 2, que este es muy simpático. El genotipo número 2 es el mendigo emocional. El mendigo emocional es impresionantemente maravilloso. Él ayuda. Él es el prototipo de la persona que voy a hacer esto, no te preocupes, yo te lo hago. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tengo una lista de tu santo, de tu cumpleaños, de cuando nació tu hija. Yo me acuerdo de tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene una gran deficiencia en su cuerpo, adentro de él, soledad. Entonces, él da para recibir. El número 2 es empático, es bueno, cuando está conectado con la esencia, cuando se conoce realmente y la parte positiva y luminosa, es sumamente amoroso, es empático, generoso, es muy altruista, es muy servicial, humanitario, todo lo que tiene que ver con el bien de la humanidad. Pero para tener estas virtudes tiene que resolver el desafío más grande psicológico, como ya les dije. Todos estos desafíos psicológicos que van de la mano, ¿no? El aprendizaje del tipo 2, el mendigo emocional, es empezar a amarse también a sí mismo. Aprender a estar solo con él, solito, yo conmigo. Al estar solo conmigo, yo conozco muchísimos número 2, bueno, conozco número 1, número 2, todos los números. Aprender a estar solo. Esta pandemia, en estas crisis que han llegado, una de las cosas más grandes ha sido, mucha gente me ha dicho, no, yo no puedo estar más encerrada, no puedo, yo sola, no puedo, no. Hasta ha habido divorcios, porque empezaron a conocerse estando encerrado. Ha habido muchas cosas buenas también, hay gente que se ha aprendido a conocer, a amarse, eso ha sido lo positivo, ¿no? Pero ha habido mucho negativo, porque las personas número 2, que son ayudadores en las iglesias, hay gente maravillosa que te ayuda, que va, pero no pueden estar solos porque no se encuentran, no tienen amor. Como no tienen amor, están vacíos. ¿Y qué hago yo? En esto, esta característica está como cuando una persona es así, le dicen, ay, está bien, Madre Teresa de Calcuta, porque así es. Yo necesito del aplauso. Casi todos los artistas tienen son de este genotipo, que es el mendigo emocional. Yo necesito el aplauso del público. Yo necesito esa energía que está dando la gente. Yo necesito ser querido. Yo necesito pensar porque los demás me están viendo. Fíjense la parte oscura, ¿no? Aunque son buenas personas, quieren ayudar. La gente dice, yo quiero ayudar, yo quiero tener una fundación. Dios mío, pero ni siquiera te has visto por dentro. No sabes cuánta falta de amor. Hay mujeres que si no tienen un hombre de arrastro, no sirven, no, no piensan. Y hay hombres que si no hay una mujer, no, no saben funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Estos son de genotipo número 2. ¿Por qué no puedo estar solo conmigo mismo? Porque no tengo esa empatía conmigo mismo, no tengo amor. Y se ve, todo esto que les estoy diciendo, se ve complicado y mucha gente se identificará con esto, pero pueden dar el salto. Yo me voy a llenar de amor. ¿Se acuerdan que yo les dije, pónganse delante del espejo, empiecen a quererse, a quererse su cuerpo, a decir gracias Dios mío por este, o a lo que sea, ¿no? A la religión que ustedes pertenezcan. Gracias por tener este cuerpo conmigo, 25, 30, 40, 50 años conmigo, gracias a mis dientes. Tengo que dar gracias por tener lo que tengo. Vean lo positivo debajo de las piedras. Vean lo positivo que hay en las cosas que tenemos. Perdemos el tiempo. Hay muchas coaches y mucha gente que dice, tienen que hacer esto, meditación. Sí, tienen que sentarse aunque sea a pensar en ti mismo. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son mis limitaciones? Volvemos, todos los genotipos, el problema está dentro de ellos, o de nosotros, perdón, porque yo no soy el robot, yo soy un ser humano también. Buscar, y todos van a encontrar, yo tengo un poquito de esto, tengo un poquito, pero ¿cuál es el predominante? ¿Cuál es el que me mata más? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Porque hay hay ayudadores, hay pacifistas. En estos 9 genotipos hay de todo y vamos a tener un poquito de cada uno. Yo me gusta ayudar, pero soy un poquito así, lazy, floja, no quiero salir de mi zona de confort, quiero estar no me quiero meter en problemas, ese es otro genotipo. Pero vamos con el número 2, que es el que estamos hablando ahora. O sea, hay el aprendizaje del tipo y el enganche, el ancla, y para aprender para que el genotipo número 2 es amarse a sí mismo, aprender a estar solo consigo mismo, como se los dije antes, hacer comunión con su propia esencia. ¿Qué tanto quieres? ¿Qué tanto necesito? No que necesito estar con otro porque necesito ser querido. Siento que el amor está en otro, no está en mí. No necesito que otro te quiera, no necesitas que otro te quiera. Yo no necesito que tú me quieras, yo me tengo que querer yo mismo. Y sentir el amor por mí mismo me libera. El amor a mí mismo me sana, me engrandece. Y al tú engrandecerte y al liberarte, te transformas. Y cómo la gente me dice a mí, sí, pero ¿cómo me voy a amar así? La gente no me va a querer porque van a decir que eres egoísta. No importa. Es un egoísmo igual, balanceado. Es un cambio de paradigma, porque eso es un paradigma que nos pusieron. No te van a querer porque tú no ayudas a los demás. Eso nos lo meten desde que empezamos a caminar. Tienes que ayudar para que te tomen en cuenta. Haz esto para que te tomen en cuenta. O sea, tengo que hacer algo. Tengo las personas que el número 12 se visten de gala. Usan marcas, usan cosas para que la gente los vea y ganar con eso. Pensar que, oh, me ven bien vestido, bien arreglado, bien, pero por dentro estoy seco. No sé, cuando llego a mi casa que he ayudado a media humanidad, me siento tan mal. Empiezo a llamar por teléfono, a molestar a los demás. Porque necesito estar haciendo algo por la humanidad. Yo soy el salvador del mundo. Yo necesito del aplauso. Necesito que diga, fulanita, qué buena es. ¿Cómo me ayuda? Y ya, la persona, el ego, ay, qué rico. Pero cuando está sola con ella misma o con él mismo, siento que, ¿qué me pasó? No, tengo que agarrar el teléfono, tengo que llamar a alguien, tengo que mandar un mensaje. Viven agotados de no hacer nada por ellos mismos, ¿no? Entonces, el número 2, acuérdense que son altruistas, son buena gente. Acuérdense de la parte luminosa, no porque sean mendigos emocionales. Estamos pidiendo, estamos dando para recibir el aplauso. Ya les dije que los artistas, casi todos, son mendigos emocionales, están vacíos por dentro. Están vacíos por dentro porque no tienen amor de ellos mismos. Entonces, quedamos que vivimos los que somos todos los seres humanos, que tenemos un poquito de ese mendigo emocional. Y nos enseñan, nosotros los padres enseñamos a los hijos a ser mendigo emocional, siempre. Porque si somos dos, vamos a seguir desarrollando lo que nosotros somos a nuestros descendientes. Y entonces ahí se pone la cosa muy fea. El conflicto en realidad, el conflicto en realidad por intentar cambiar o intentar parecer a través del ego, debería ser como uno dice, o sea, el mendigo emocional, ¿no? El mendigo emocional. Siempre tenemos que hacer desafíos psicológicos, señores. Tenemos que hacer desafíos, empezar a hacer desafíos. Importante, sí, esa psicología que la gente quiere que nos amolda a nuestro ser. Vivimos no la realidad del otro, sino la mía. Imponemos, no, no podemos imponer. Yo creo que tenemos que trabajar muy duro en estos 3 genotipos. Yo no les voy a poner mucho más para que piensen cuál de estos 3. Porque después les voy a dar con quién pueden relacionarse, porque un número 1 no se puede relacionar con un 9, porque no pega, ¿no? O sea, yo les, después que le explique los nueve maneras, los nueve genotipos de personalidad, pues van a ir aprendiendo. Pero por ahora aprendan el uno, ya saben que es el perfeccionista, que no debemos ser tan perfeccionistas, somos seres humanos, nos equivocamos, no somos máquinas, y a veces las máquinas se traban también. El número dos, el mendigo emocional. El mendigo emocional que se desplaza pidiendo para que le den y sentirse querido. Y el número tres, que es el que está, el número dos, que aquí me están escribiendo, me están escribiendo diciendo que soy el número, no, todavía no sé, ¿cómo se dice? No se etiqueten el número, todavía no, van a oír los tres, los nueve tipos hasta que sepan cuál es el que predomina. No les quiero dar más porque quiero que piensen bien, aprendan bien que el primero es el perfeccionista. Y qué lástima que no tenemos una visualización, porque si tuviéramos que vamos a salir en vivo, vamos a poner el eneagrama, la figura, la imagen del eneagrama, que es más fácil así que decirlo así. Por eso le estoy diciendo de a poquito que sepan el uno, el perfeccionista, y el dos, el mendigo emocional. Los mendigos emocionales no están bien, tienen lado brillante, son brillantes igual que el uno. Todos los nueve somos brillantes, todos son brillantes, pero también tenemos el lado oscuro. El lado del uno es la rabia, el lado negro, el lado malo, el imponente, el que se impone, el que todo lo sabe, y el mendigo emocional que pide, por favor, pide con la mano extendida el amor de los demás para yo beneficiarme y sentirme bien, para sentirme aplaudida. Entonces, quiero hacerlo de a poquito para que sepan que vamos a mejorar, a sacar primero, conocerme, aceptarme como soy, y segundo, darme amor. Les quiero dar un mensaje también de paz y de armonía para que todos los que me están oyendo reciban esa apertura, primero de amor, de corazón, de que todos tenemos algo que hacer en este tiempo. El planeta nos pide bondad, paz, tranquilidad y humildad. Tenemos que hacer un trabajo duro con nosotros. No se preocupen por los demás. Estamos en tiempos muy difíciles que nuestros líderes, por no conocerse a sí mismos y llenos de ese ego de locos egregios, porque son locos egregios, son psicópatas. Estamos gobernados por una cantidad de sociópatas y psicópatas impresionante, que la gente no se ha dado cuenta de eso, de que nuestros líderes nos están llevando hacia un abismo. Abran sus ojos, no se fanatiquen, fanaticen, perdón, no se fanaticen con ningún bando, sean neutrales, abran sus ojitos y su corazón. Nos están llevando a sentirnos mal, a estas guerras diabólicas que nos están metiendo, de que el otro, la inmigración, qué malos son, nos ponemos de un bando. No. Sean asertivos, vean la realidad, sean neutrales, vean lo que a usted lo que le beneficia, sean patriotas, amen la tierra a la que pertenecen, así sea de adopción, amen, trabajen y edifíquense cada uno de ustedes, porque yo creo que mi mensaje, yo tengo un poquito de cada uno de estos y predomina el número uno. Yo soy de ese tipo perfeccionista, con un carácter muy fuerte. Y se los digo para que aprendan, que yo he aprendido a medida de que me han pasado muchísimas cosas. Les dije que algún día les voy a contar mi historia, mi testimonio, que es fuerte. Mi testimonio es muy fuerte. Y yo, si aprendí yo creo que ustedes, con un poquito de cariño hacia ustedes mismos, ustedes no tienen que querer a nadie. Primero quieran, si tú no me puedes dar lo que yo no tengo, o sea, lo que yo no tengo, yo no lo puedo dar. Si yo no me amo, ustedes no se pueden amar a nadie, ni siquiera a sus hijos. Ni siquiera a sus hijos. Porque dicen, yo amo a mis hijos, sí, pero ¿te amas a ti mismo? Entonces, no. Entonces, yo les quería decir, ya se me perdió, que aquí en la Radio La Explosiva Tenemos un teléfono para que me puedan llamar y es el 385-264-1201. Te lo repito, 385-264-1201. Por favor, llamen. Hoy pueden llamar a la hora. Tenemos hasta las 5 de la tarde para que llamen. Cualquier tema, que algo que quieran oír, que algo que quieran hacer. Y nada, ya estamos terminando. Pronto nos haremos para otro tema y seguir con las otras, los eneatipos. Si quieren, la próxima vez tengan un lápiz y un papel para que escriban el número uno, el número dos. Y así vamos poco a poco, porque no quiero decirles todo, porque no quiero atosigarlos, no quiero obligarlos. Quiero que aprendan, pero ya saben, no ocupen a los demás, piensen en ustedes mismos primero. Les repito el número, Radio La Explosiva, 385-264-1201. Por favor, pónganse en contacto con nosotros y aquí los estaremos esperando. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.